Doctor Agustín Saldívar, ¿cómo le va? Le saludamos desde la Unión.
Sí, buenos días para vos, Javier, para los oyentes de la Unión. El lunes con llovizna, pero realmente con mucho tesón para seguir trabajando en este tema de los trasplantes.
Sí, hoy es el Día Mundial del Trasplante, doctor.
El Día Nacional del Trasplante.
Día
se conmemora
Nacional.
Hoy. Sí, se conmemora hoy los 22 años del primer trasplante de corazón que se realizó en un compatriota de 36 años, Pedro Núñez. El equipo del profesor doctor José Corbalán en el hospital, en el Centro Médico Bautista, había realizado ese trasplante de corazón. Uh-huh. Que abrió el interés realmente a partir de entonces de las autoridades, primero ministeriales, como en resolución, mediante se habían elevado a 9 de julio el día del trasplante. Luego se aprobó como Día Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos. En el 98, a raíz de este trasplante de corazón, salió la ley 1246 del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante de Órganos, que es el instituto hoy encabezado por el doctor Gustavo Melgarejo, que es el director, y que esa institución asienta tanto la cantidad de los donantes voluntarios que están anotados ahí y la lista de los pacientes que están esperando órganos. Realmente es de destacar eso, que es el instituto que más ha avanzado en estos últimos tiempos, porque hablar de trasplantes, hablamos primero que tiene que haber donación de órganos, y por otro lado tenemos que tener la suficiente solvencia para solventar una cirugía de muy alta complejidad.
Uh-huh. Doctor, ¿y cómo estamos hoy día con respecto a los números de trasplantes? Es decir, para realizar, primero, como decías, la donación es fundamental, y posteriormente el trasplante, la donación, la ablación y posteriormente el trasplante. ¿Cómo estamos en materia presupuestaria para enfrentar, solventar las cirugías cada vez que aparece un donante?
En este momento nosotros quería detallar así puntualmente para que los oyentes no capitalicen eso. La lista de espera en este momento es de 224 pacientes. 124 pacientes están esperando córneas, 83 están en la lista de espera hasta el sábado de riñones, 11 pacientes están esperando un corazón y 6 pacientes están esperando hígado.
Quiero anotar un poco de vuelta esos datos que nos pasas.
Sí.
¿De corazón cuántos?
11 pacientes.
De corazón.
11 pacientes de corazón, 6 de hígado, 83 riñones y 124 pacientes están esperando córnea. El día sábado hubo una donación de Javier. Uh-huh. Y 2 pacientes salieron de la lista de espera de riñones. O sea que hasta el sábado era 83, ahora son 81, pero esto se va a completar otra vez, seguro. Uh-huh. Dos pacientes recibieron riñones, uno en el Hospital Central del IPS y otro en el Hospital de Clínicas. Un donante, un accidentado de 25 años, arrollado, cuyos familiares tuvieron llevaron adelante la voluntad del fallecido, donando córnea y riñones. Es lo que se pudo usar. Y entonces eso sacan 2 córneas y 2 riñones. O sea que de repente un donante puede beneficiar a 7 o 8 receptores. La tasa de donación en Paraguay es baja, Javier.
¿Cuánto es, doctor?
3 por millón se calcula. 3 por millón. Es decir que la expectativa de sobre 5 millones de paraguayos es baja. Es 15 donantes por año. Es lo que se registra en el país Paraguay.
¿Y cuánto debería ser, doctor?
Y por lo menos llegar a 10, 12 por millón sería interesante, porque ahí ya vamos a poder quitarle la lista de espera a mucha gente. Hay que tener en cuenta que comparativamente vamos comparando con el techo, España, Francia, esos países prácticamente la lista de espera de hígado ya no existe, porque el trasplante realmente cuanto más haces, más vos estás manejando el tema de los rechazos. En cuanto a eso, hay que, para que la gente cuantifique, un paciente que se trasplanta tiene que tomar un medicamento anti-rechazo cuyo valor es de 7 millones de guaraníes por mes. El Estado provee eso a través del INAP. No solamente eso, sino provee tanto los estudios de compatibilidad por el paciente que está en lista de espera, un paciente que está al día con su análisis de sangre y de los órganos que están viendo, ¿verdad? Un paciente que está en lista de espera de riñón tiene que tener su ecocardiografía, su radiografía de tórax, su análisis de sangre, su proteinograma, tiene que descartarse cualquier poco de probable cáncer en camino, porque a ese paciente le vamos a meterle medicamentos para que no reaccione contra el órgano que no es de él, y entonces le vamos a bajar su defensa. Entonces tiene que ser un paciente educado, él, su familiar, todo eso, y su sangre queda en una seroteca que le llamamos, es decir, que queda en el laboratorio central, ahí al lado de la CINET, donde nosotros tenemos su tipificación específica, de manera que en el momento que se dona por un paciente que tenga una muerte cerebral, se le asigne correctamente a la persona el órgano que se había donado. Es decir, que lleva una serie de gastos que en este momento tenemos por lo menos, y estamos llevando adelante el número de donantes que se produce por año. Uh-huh. Lo que nosotros soñamos es que en el futuro tengamos más donantes, y realmente la ley paraguaya es la donación es voluntaria, siempre depende de los familiares que quedan en vida para llevar adelante el deseo de la gente, porque siempre hablamos en la canchita de vóley, en la canchita de fútbol, jugando truco, de repente en la mesa, en la misa, en la escuela, en todos lados se habla de donación. Pero si nosotros llevamos adelante una registración de esa voluntad y el paciente tiene un carnet que el INAP le provee, entonces le pesa más a los familiares en el momento que ocurre ese evento que de repente no sabemos si nos va a ocurrir en la vida. Pero una persona joven que tiene una muerte cerebral, como ocurrió el sábado, y que cuyos familiares llevan adelante la expresión de en vida de este ciudadano, beneficia a personas que estaban conectadas a una máquina, o en el caso, en este momento hay un paciente en el Hospital San Jorge que necesita un corazón y no se puede mover, está ahí internado, acostado, porque prácticamente si sale de la terapia puede morir. Entonces dependemos de la donación para sacarle a estos pacientes de esa situación.
Uh-huh. Doctor, decías vos, es sí. Cierto, la donación es voluntaria. Y aunque vos tengas un carnet y aunque se sepa, al final de cuentas, cuando ya no estás y la familia se opone, nada se puede hacer. Por eso es importante que puedas hablar, debatir en tu entorno desde temprano para cuando llegue el momento la decisión ya esté tomada y sea respetada.
Así mismo, yo creo que acá, he visto en el país vecino, en Argentina, este miércoles pasado se aprobó unánimemente, después son 202 votos de la Cámara de Diputados y aprobaron una ley que ellos le llaman Justina, una niña que había muerto esperando un corazón, una niña de 12 años, en la lista de espera. Uno espera. Acá nosotros le tuvimos a Anita. ¿Recordarás eso, Javier? La niñita de ojos verdes que murió esperando un corazón en el hospital de acostamiento.
Sí.
O sea que yo creo que hay que ver, a ver si es que de repente nuestras leyes nos pudieran ir normatizando de que efectivamente se cumpla esa voluntad de las personas, sobre todo las personas que tienen carnet de donador, que los familiares permitan que se aumente nuestra tasa de donaciones. Uh-huh. Así mismo, eso, porque no nosotros en este momento dependemos exclusivamente de la voluntad. A veces tenemos tres pacientes que tienen muerte cerebral en la semana y que son personas jóvenes. Uh-huh. Se entierran sus órganos y es tan milagroso, vamos a ponerle, que de repente personas que estén atados a situaciones de terminales de sus órganos y que realmente puedan ser beneficiados por ese tipo. Una persona ciega, una persona que no ve la luz, que necesita un trasplante de córnea, no sabemos nosotros lo que se produce en esa persona cuando de repente ve otra vez la luz, ve otra vez las personas, los rostros. Cerremos nomás nuestro ojo, imaginémonos lo que es vivir con ese problema, sobre todo cuando es solucionable con un pedazo de tejido. Hay que recordar que acá nosotros tuvimos por ejemplo el incendio del Ecuador. ¿Cuántos tejidos nos trajeron los otros países para usar en esa quemadura desgraciada que tuvimos? Hoy en día en el banco de órganos y tejidos del Hospital de Clínicas se pueden tomar fragmentos óseos que se pueden guardar en el banco de órganos y tejidos. ¿Cuántos fracturados de gente de calle o de lo que sea, no hay clase social ahí, que de repente pierde un pedazo de su segmento óseo y que pueden ser beneficiados en la osteosíntesis cuando se solucionan otra vez para que no pierdan sus miembros? ¿Cuántos pacientes tienen tumores, cánceres en una de nuestras articulaciones que pueden ser beneficiados con ese fragmento de tejido humano? Uh-huh. Es cuantioso lo que podemos aprovechar de tener las normativas legales correspondientes. Uh-huh.
Doctor, gracias por compartir estos datos. Que tenga buen día.
Igualmente a usted y a sus oyentes.
Hasta luego. Agustín Saldívar, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Hoy es el Día Nacional del Trasplante.